no digan, Señor, lo haré. Ahora solo te pido que me ayudes a hacerlo. No digan esto. En vez de eso, digan, Señor, te amo. Si el Señor manda, ama a tu vecino, díganle, Señor, te amo a ti.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Para muchos lectores, la Biblia es un libro lleno de mandamientos, cuyos requisitos no podemos cumplir, y por eso muchos dejan de leerla. Entonces, ¿qué haremos cada vez que nos encontremos ante los mandamientos de Dios? Esta respuesta la encontraremos en el estudio Vida de hoy, que se titula El aspecto negativo de la ley y su función. Y para darnos sus comentarios en el estudio Vida de hoy está con nosotros Miguel Nájera. Saludos, Miguel.
Me gusta la manera que introdujo el programa. Es verdad, muchos creyentes optan por dejar de leer la Biblia cuando se ven ante las exigencias de Dios escritas en la Biblia. Y de hecho, los mandamientos están ahí. Pero la perspectiva de Dios en cuanto a cómo cumplirlos es muy diferente de nuestros conceptos naturales y religiosos. Esperamos que lo que el hermano Lee enseña sobre este tema nos ayude mucho e incluso produzca un cambio radical en nuestra experiencia.
Miguel, en el mensaje de hoy veremos el punto de vista que Dios tiene respecto a su ley. Y oramos que el Señor honre esta comunión y nos alumbre para que experimentemos un cambio en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. En este sentido, ¿podría usted darnos un resumen del mensaje de hoy?
El tema de hoy trata de la economía de Dios, y quisiéramos dar una definición básica de la misma. La economía de Dios es el tema central de las Escrituras, y se refiere al plan de Dios que tiene de impartirse en Cristo y por medio de la palabra a su pueblo escogido y redimido, a fin de producir una expresión corporativa de sí mismo. Con esto como base, abordemos el tema de cómo debemos acudir a la Biblia. No hay duda que en la Biblia encontramos muchos mandamientos, requisitos, exhortaciones. Así que tal vez reaccionemos de una de dos maneras. Quizás digamos, amo al Señor y amo su palabra, así que haré todo lo que Él diga. Bueno, esto a largo plazo no funciona. Otra reacción sería, amo al Señor y creo en su palabra, pero sus requisitos son demasiados. Nunca podría cumplirlos. Lo mejor es que me olvide de todo esto. Pero lo que Dios desea es que vengamos a Él y a su palabra simultáneamente, y le digamos que lo amamos y que amamos su palabra, que la creemos. Él quiere que le digamos, Señor, por mí mismo no puedo cumplir lo que requiere la Biblia. Necesito que tú lo hagas, necesito que tú vivas en mí y cumplas lo que tú mismo requieres en tu palabra. Esto es lo que Dios desea. Cuando los israelitas en Éxodo 19 oyeron que Dios le hablaba a Moisés, ellos dijeron, «Oh, todo lo que el Señor diga haremos». Esto muestra claramente que ellos no conocían ni al Señor ni a sí mismos. Así que la escena cambió y se volvió aterradora. Dios tuvo que adiestrar a su pueblo por medio de la ley, para que se dieran cuenta de que no podían hacer lo que Él les requería. Dios no quiere que tratemos de guardar su palabra por medio de nuestra carne o por medio de nuestra vida natural. Él desea que lo amemos a Él y que amemos su palabra, que abramos nuestro ser a Él y a su palabra, y que le recibamos por medio de ella, para que Él viva en nosotros y cumpla los requisitos contenidos en su palabra. ¿No es esto maravilloso? Esta es la verdad y funciona. Esto honra a Dios, honra su palabra y honra su economía, que es impartirse en nosotros. Y cuando experimentamos esto, la Biblia no es tan placentera. Deja de ser un libro de letras y se convierte en un libro de vida, en un libro que nos infunde a Dios por medio de la palabra. y de esto aprenderemos en el programa de hoy.
Muy bien. Empecemos entonces el mensaje con Witness Lee.
Let me tell you a secret.
Permíteme compartirles un secreto.
Whatever the Bible tells you.
Que cuando la Biblia les pida hacer ciertas cosas,
don't say it, Lord, I'll do it.
No digan, Señor, lo haré.
Help me to do it, I pray.
Ahora solo te pido que me ayudes a hacerlo.
Don't do this.
No. No digan esto.
You must say, Lord, I love you.
En vez de eso, digan, Señor, te amo.
The Lord says, love your neighbor.
Si el Señor manda, ama a tu vecino.
Lord, I love you.
Díganle, Señor, te amo a ti.
The Lord says, honor your mother. Lord, I love
si el Señor
you.
Les dice, honra a tu madre, díganle, Señor, te amo a ti. Te amo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque no puedo honrar a mis padres, ni puedo honrar a mi madre. Señor, pero te amo a ti. Solo te amo a ti y quiero permanecer contigo según tu palabra. Te amo a ti y amo tu palabra. Pero te confieso que no puedo honrar a mi madre. Luego el Señor le dirá, ¡qué hijo tan bueno eres! Todo lo que no puedas hacer, yo lo haré en ti. Todo lo que nunca puedo hacer, Dios lo está haciendo en mí. Hay que decir amén a su palabra. Al decir amén a la palabra de Dios, permitimos que Dios haga en nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Este no es un concepto religioso. Si el Señor le pide, id y predicad el Evangelio al lugar más remoto, dígale, Señor, te amo y amo tu palabra, pero admito que no puedo hacerlo. Ni siquiera puedo predicarle a mi vecino, mucho menos ir a las regiones remotas. No puedo hacerlo, pero te amo, Señor, y quiero permanecer aquí contigo. Solo quiero quedarme aquí. Bueno, ¿saben lo que pasará? Dentro de usted sentirá que aunque no puede cumplir este requisito, el Señor lo hará en usted. Mientras que usted ama al Señor y permanece en su palabra, en la presencia del Señor, y sea uno con Él, todo lo que no puede hacer, Él lo hará. El Señor lo hará dentro de usted. ¿No es verdad? Si fuesen impresionados con esto, creo que ustedes cambiarán.
Miguel, la Biblia nos manda a que amemos a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, cuando escuchamos tales mandatos, nuestra tendencia natural y religiosa es determinarnos a llevarlos a cabo. Pero en el programa escuchamos que la respuesta no debe ser así, sino otra. ¿Acaso quiere decir esto que no debemos amar a nuestro prójimo o nuestros enemigos?
De ninguna manera. Nunca desecharíamos ninguna porción de la palabra de Dios. En ella se nos manda que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen. Esto no es opcional. No podemos decirle al Señor, esto es imposible, no puedo llevarlo a cabo y me conformaré con leer alguna porción que sea menos exigente. No, esta no es la palabra de Dios. El problema yace como lo indicamos, que o tratamos de hacerlo por nosotros mismos o nos damos por vencidos. Pero ninguna de estas dos opciones permite que el Señor realice lo que Él desea, es decir, vivir en nosotros. Tomemos por ejemplo el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Lo que le agrada a Dios es que leamos este mandamiento y que digamos, Señor, te amo, amo tu palabra, creo en ti. Creo en tu palabra. La palabra me dice que ame a mis enemigos, pero Señor, confieso que no puedo hacerlo a mí mismo. Solo tú puedes hacerlo. Señor, deseo aplicar Gálatas 2:20 ahora mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo que desea cumplir este mandamiento ya fue crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. La fe del Hijo de Dios. Debemos aprender a aplicar Gálatas 2:20 a todos estos requisitos que encontramos en la palabra. Señor, no intentaré cumplirlos ni me daré por vencido. Más bien permitiré que tú vivas en mí y que cumpla los requisitos de tu palabra.
¿Nos podría dar un ejemplo bíblico?
¿Un ejemplo? Bueno, todos sabemos que cuando el Señor Jesús moría en la cruz, Él oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al comparar esta experiencia con la de Esteban en Hechos 7 cuando lo estaban apedreando, Él era uno con el Señor. El Señor se le apareció y la oración que él ofreció al final fue una réplica de lo que oró el Señor en la cruz. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Creen ustedes que Esteban se propuso esto? ¿Que él se preguntó qué haría Jesús en esta situación? ¡No! Él sencillamente amaba al Señor. Era uno con él. Y en el capítulo 7 vemos que él estaba lleno de la palabra de Dios. El Señor vivía en él y la vida de Cristo se había reproducido en Esteban. Sigamos el ejemplo de nuestro hermano Esteban. Y no tratemos de amar a nuestros enemigos. No tratemos de orar por los que nos persiguen. Más bien, abramos nuestro ser al Señor. Seamos uno con Él. Llenémonos de Él y permitamos que Él viva en nosotros y cumpla su palabra en nosotros. Esto es muy sencillo y muy deleitoso. Y lo principal es que cuando nos apropiamos de la palabra de Dios de esta manera, agradamos a Dios. Pues Él obtiene la oportunidad de que su amado Hijo viva en nosotros.
Amén. Qué grata conversación es esta. Espero que nuestros radioescuchas también compartan con nosotros y estén satisfechos. Regresemos a Winnesley.
Again, I go back.
Una vez más, veamos a Moisés en el monte.
Why God kept Moses there for 40 days and 40 nights doing nothing?
¿Por qué Dios lo detuvo allí por 40 días y 40 noches? Allí sin hacer nada.
Really doing nothing? No. God,
¿ustedes creen que es verdad que no hacía nada? No. Dios estaba haciendo algo tremendo allí. O sea que Dios se infundió a Moisés consigo mismo. Así que allí había un hombre que llegó a resplandecer cuando descendía del monte de Dios. ¿No es esto maravilloso? Les digo, esto es lo que Dios desea. Solamente el que estuvo en la cima del monte y recibió la infusión de Dios puede cumplir el deseo del corazón de Dios. Y él llegó a ser un hombre de Dios. Y miren que no dije que llegó a ser un hombre bueno, sino un Dios hombre. ¿Por qué? Porque fue infundido por Dios mismo. Él recibió una transfusión. Fue mezclado con Dios. Tal como el negro hierro puede ser infundido por el fuego y mezclado con él hasta que sea rojo como el fuego. Así era Moisés. Lo que tenía era el fuego ardiente y alumbrante. ¿No es este un ejemplo de la mezcla? Nosotros somos como el hierro negro y debemos arder. Esto es que Dios se infunda en nosotros para que podamos brillarlo a Él. Finalmente llegamos a ser una mezcla, de tal manera que lo negro en nosotros resplandezca. ¿Y qué es esto? Este es un fuego ardiente que resplandece. ¿No es esta una mezcla? Somos hierros negros que Dios debe quemar para que resplandezcamos con Él. Este es el deseo de Dios. No importa qué parte de la Biblia leamos, ya sea Éxodo o Apocalipsis, no importa en dónde, simplemente debemos decirle a Él, Señor, te amo y quiero permanecer contigo. Quisiera tocar tu palabra y todo lo que me digas aceptaré. Pero tú sabes que yo no puedo hacerlo. Aleluya, pero Señor, yo conozco tu estrategia. Sé que tú lo harás por mí y en mí. Yo solo quiero permanecer contigo. Esto causará una diferencia en usted. Usted no será el mismo. Yo creo que todos los esposos hemos tenido la experiencia en la cual cada vez que decidimos amar a nuestra esposa, y nunca logramos amarla, pero en lugar de intentar amarla, cuando gastamos un tiempo en la presencia del Señor y somos infundidos por Él, después de eso, llegamos a ser el mejor esposo del mundo. Y hasta sorprendimos a nuestra esposa. Ella hasta se preguntó, ¿es este mi esposo? En muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, cuando me propuse hacer algo, nunca logré hacerlo. Nunca. Sin embargo, también en muchas ocasiones, sin intentar hacer nada, simplemente abrí mi corazón al Señor para ser infundido con Él y como resultado, me convertí en una persona maravillosa. Y esto es lo que el Señor desea.
Pues bien, una vez más, escuchamos que cuando Dios detuvo a Moisés en la cima del monte 40 días, Moisés recibió más que solamente los 10 mandamientos. Él fue infundido, mezclado con Dios.
Miguel,
¿podría explicarnos lo que queremos decir al usar la expresión mezclarse con Dios?
Hablar de la palabra mezcla es hablar de dos elementos combinados en uno. Pero en esta combinación, los dos elementos mantienen sus características. Lo que no queremos decir es que los elementos que se combinan producen un tercer elemento diferente a los elementos originales. Usamos esta palabra para referirnos primero a la persona de Cristo, el Dios hombre. Él es el Dios completo y el hombre perfecto, pero sigue siendo una sola persona. Lo divino está mezclado con lo humano y viceversa. Si leemos los evangelios con detenimiento, se puede distinguir que Él expresaba su humanidad, pero al mismo tiempo se podía apreciar su divinidad. Así que en el Señor vemos que no se produce un tercer elemento. La mezcla a la que nos referimos es que en la persona de Cristo lo divino y lo humano se mezclan, pero ambos permanecen distintos. Ya que ser cristiano es ser un hombre Cristo, una persona en quien vive Cristo. El principio es el mismo. Es decir, que cuando permitimos que el Señor viva en nosotros y nosotros vivimos en Él, se lleva a cabo de una especie de mezcla. Pero esto no anula nuestra naturaleza humana. Tampoco nos hace Dios en el sentido de ser adorados. Nos hace una mezcla de lo divino con lo humano. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Esto es la mezcla. Cuando Moisés estuvo en el monte, Dios se infundió en él continuamente. Moisés seguía siendo humano, pero el elemento de Dios le fue infundido, de manera que produjo en él un resplandor maravilloso. Así usamos la palabra mezcla, y la usamos a propósito, aunque con prudencia, porque esta palabra alude a una maravillosa realidad de la vida cristiana, en la cual, al tener comunión con el Señor, Él es uno con nosotros, vive en nosotros, y nosotros somos uno con Él, y vivimos en Él. Y esto es la mezcla, y por medio de ella, Dios logra la meta de su economía. Es decir, Él obtiene una expresión de sí mismo en su pueblo redimido. En conclusión, todos debemos pasar tiempo contemplando al Señor en su palabra, permitiendo que el elemento divino se infunda en nosotros y mezclándonos con él para que el Señor obtenga su expresión.
Pues bien, regresemos al mensaje y a la conclusión del mismo. Adelante.
What is the function of the law?
¿Qué función tiene la ley?
What is the function of the Bible?
O sea, ¿cuál es la función que tiene la Biblia?
Just to expose your...
Bueno, sirve simplemente para exponer, para poner al descubierto nuestra pecaminosidad y nuestra verdadera condición y situación. Miren, pueden apuntar estos versículos. Romanos 5:13, 5:20, 4:15, 7:7-8 y 7:11-13. También Gálatas 3:19. La Biblia sirve para esto. Esta es su función. Aparte de la ley, nadie puede conocer el pecado. Pero cuando la ley viene, el pecado queda expuesto. Bueno, tal vez digamos, la ley me hace pecaminoso. Bueno, la ley lo deja expuesto. ¿Y qué hay de malo con eso? La ley también hace que, si andamos con Dios, la ley no solo nos pone al descubierto, sino que también nos somete a ella. La ley nos expone y nos somete. Y por lo tanto, nos hace humillarnos ante Dios. Entonces tenemos que confesar, ¡ay, Señor, soy tan malo, tan sucio, pero Señor, te amo! Pero soy muy malo, muy pecaminoso, muy sucio. Pero Señor, te doy las gracias, Señor, por tu redención, por tu sangre. Gracias por el lavamiento y la purificación, no solo mediante tu sangre, sino también por tu espíritu. ¡Qué maravilloso es esto! Sin la Biblia o sin la ley, nunca podríamos conocer nuestra pecaminosidad a este grado, ni tampoco estaríamos sometidos a nada ni nadie. Todos somos orgullosos, no solo ante otros, sino aún delante de Dios. No obstante, la ley, la Biblia, cierra nuestras bocas. no tenemos ninguna posibilidad de justificarnos ni vindicarnos. La ley de Dios y la Biblia nos ponen al descubierto y la palabra de Dios nos somete. Luego, la Biblia nos protege, nos preserva y finalmente, y miren, siempre ocurre esto, la Biblia nos lleva a Cristo. De manera que no recibiremos la maldición, sino que siempre seremos bendecidos. Seremos alumbrados, sometidos, preservados, guardados y traídos a Cristo. En esta condición, recibimos a Cristo como nuestra vida, permanecemos con Él y lo recibimos aún como nuestra persona. Y puesto que Cristo es la corporificación de Dios, al tenerlo a Él, tenemos a Dios. Al permanecer con Cristo, permanecemos con Dios. Al ser uno con Él, somos uno con Dios. Y finalmente, como resultado, nuestro vivir espontáneamente expresará a Cristo. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Este vivir a Cristo equivale al resplandor de Dios en nuestro rostro.
Gloria al Señor. Creo que todos hemos experimentado el que la palabra ponga de manifiesto nuestra condición. Pero, ¿qué nos podría decir usted para ayudarnos a experimentar al Cristo que se infunde en nosotros?
Diría lo siguiente. La ley, específicamente así como toda la Biblia, es un testimonio de Cristo. La función de la ley es revelar nuestra condición caída para que nos convenzamos de que somos pecadores, para que entonces nos volvamos al Señor y seamos salvos y recibamos su provisión. Así que la ley, y repito, al igual que la Biblia, tiene estas dos funciones. Por el lado positivo, es un testimonio de Dios en Cristo. Por el lado negativo, manifiesta nuestra verdadera condición, nos ilumina, luego nos sojuzga, hasta que nos convenzamos de que no podemos hacer nada en nuestra carne para salvarnos. No podemos hacer nada en nuestra vida natural para agradar a Dios. Y que nuestra única esperanza es volvernos al Señor Jesús y ser salvo. Y una vez que somos salvos, acudimos al Señor para recibir su provisión. Así que el principio es el mismo. Cuando venimos al Señor por primera vez o cuando acudimos a Él en nuestra vida diaria. La Biblia testifica de Cristo. La Biblia también revela que nosotros no podemos hacer lo que ella requiere. Así que debemos acudir a aquel de quien la Biblia testifica. Debemos amarlo, recibirlo, disfrutarlo y permitir que Él viva en nosotros para la gloria de Dios.
Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
Gracias por la invitación.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo. Por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.